Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la actual receta para la participación política de las mujeres. Y spoiler, no es una buena receta. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 7 de marzo. Mañana es el 8M, que poco a poco dejó de ser el día donde nos regalan rosas para ser el día en el que se visibilizan los avances en los derechos de las mujeres y también exigimos espacios más seguros, por ejemplo. Uno de esos espacios es el de la política electoral, que es un espacio más bien machista. Si no me cree, ojo a estos daticos. Solo hasta el 99 hubo una mujer que presidiera el Congreso de Colombia. Hasta 2015, Bogotá eligió a una alcaldesa. Hasta 2018 hubo una vicepresidenta electa. Y en un congreso de casi 300 personas como el de ahora, no hay ni 90 mujeres. A propósito del 8M, comenzamos a mirar cifras, porcentajes y a hablar con políticas en todos los niveles para saber si en pleno 2025 hay más y mejores espacios para que las mujeres decidan participar en política, sobre todo de cara a lo que se viene en 2026. Sally Escobar es periodista de La Silla Vacía e hizo esta reportería. Gracias por pasar por acá.
Hola, Tati.
En términos de participación en política, ¿cómo estamos?
Bueno, pues hoy la participación de las mujeres en espacios de decisión política no alcanza ni siquiera el 30%, y el Congreso es el lugar más evidente, con tan solo el 28% de mujeres. 83 mujeres de 295 congresistas. Y sí, crecieron las curules en 2022, pero ni siquiera alcanza lo mínimo esperado del 30% con, pues, la ley de cuotas. Igual pasa con las candidaturas a todas las elecciones de Congreso, Asamblea o Consejos. Pero en todas las listas, abiertas o cerradas, todos los candidatos, incluidas las mujeres, dependen del bolígrafo del jefe del partido.
O sea, que el jefe del partido te dé un buen número para sonar en la lista abierta, el 1, el 5, el 10, el 100, o te ponga bien arriba en la lista cerrada para que entres a una curul.
Y claramente también depende de qué tan robusta haya sido la campaña de la candidata. Un dato relevante aquí es que los partidos invierten en más cantidad de mujeres.
¿En las listas?
No solo en eso, sino también en que sean operadoras políticas, es decir, las voceras, lideresas de que muevan los votos, las jefes de juntas de acción comunal, para llevar a los candidatos a los barrios, etc.
Mm.
Sin embargo, durante la campaña, la plata se concentra en los candidatos hombres.
¿Cómo así?
Pues según los datos de Transparencia por Colombia, las mujeres candidatas de las elecciones en 2023, es decir, las regionales, recibían menos de la mitad de la plata que usualmente recibían los hombres. Plata de créditos de bancos, de familiares o donaciones, o la plata que le da el mismo partido a las aspirantes para su campaña.
Ja.
Y según los informes de la Misión de Observación Electoral, no se trata de un tema ideológico, sino que es algo que pasa en todos los partidos. No hay mayores distinciones entre izquierda, derecha o centro. Yo hablé con 10 mujeres que tienen cargos políticos en todos los niveles, es decir, senadoras, concejalas, consejeras de juventud, y algo que varias mencionan es que se sienten instrumentalizadas por los partidos para cumplir con la ley de cuotas sin recibir realmente un apoyo profundo por parte de estos para que ellas puedan escalar.
Sí, son el relleno. Eso lo vamos a ver y evidenciar cuando se presenten las listas de los partidos en el Congreso, que eso va a ser en diciembre. Pero la política suele ser muy machista, o sea, las formas de hacer política siguen siendo muy manejadas y creadas por hombres. ¿En qué escenarios estas mujeres ven que la política sigue siendo para ellos?
Bueno, pues como dices, la política en Colombia funciona en espacios masculinizados. No es un secreto que muchas de las decisiones políticas en muchos niveles se toman en billares, en cócteles, a altas horas de la noche y muchas veces alrededor del trago. O que ocurren, por ejemplo, en reuniones de alto nivel que requieren viajes, tiempo y demás. Y pues estos son espacios a los que las mujeres no tienen acceso, y no porque no puedan entrar, sino porque están haciendo otras cosas como siendo madres o cumpliendo con tareas del cuidado en los hogares.
Sí.
Y pues en este punto es donde se ve reflejado cómo esos roles de género y la asignación implícita de las tareas del cuidado a las mujeres se convierte en una barrera para que ellas puedan escalar. Por eso, un dato interesante que arroja la Misión de Observación Electoral es que las mujeres que están en política son en su mayoría solteras o divorciadas.
No jodas.
Sí, ellos hicieron una encuesta preguntando específicamente el estado civil de las aspirantes a las regionales de 2023 y 5.033 candidatos respondieron esa pregunta. De esas, solo 1.592, es decir, el 31%, dijo estar casada o en unión libre.
Impresionante.
Sí, un dato que se enlaza con algo que me dijo Luisa Salazar, una investigadora de la Universidad de los Andes, y es que muchas mujeres en Colombia no aspiran o incluso desisten de cargos públicos porque en su proyecto de vida planean tener una familia.
Ahora, cuando las mujeres llegan a los espacios de poder, o sea, se vuelven senadoras, congresistas, concejalas, consejeras, vicepresidentas, ¿caen ¿Los machismos se disminuyen esos espacios machistas?
No. Por ejemplo, algo que me dijeron todas las entrevistadas y que me impactó mucho fue que las mujeres cuando dan discursos o tienen la palabra en salas donde se toman decisiones, es muy común que la gente no las escuche, se salga para ir al baño o empiecen a comer.
No puede ser.
Cosa que no ocurre cuando, por ejemplo, un hombre habla, porque ahí sí la gente pone atención.
Ah.
Lo que se conecta con algo que también me decía Luisa Salazar, la investigadora de los Andes, y es que esto es un reflejo de que siempre hay un mensaje que busca recordarnos a nosotras las mujeres que nuestro espacio no es lo público.
Y que estemos calladas. Y de ahí que salgan obviamente estereotipos de que si una mujer habla mucho o que se ponga brava es una histérica.
Sí, exacto. Y es que nada te libra de vivir experiencias de violencia que van desde las simbólicas hasta las físicas o las digitales ahora. Según datos de las candidaturas regionales del 2023, más del 80% de las mujeres que registraron hechos de violencia sexual declararon haber recibido comentarios sexuales o sobre su físico, y más del 50% experimentó algún intento de tocamiento durante la campaña electoral. Ahora, las mujeres con las que hablé también me dicen que otro problema es que las leyes y los mecanismos se quedan muchas veces en el papel. Pero muchas veces los castigos no llegan a más e incluso las denuncias no les impiden a los acusados seguir haciendo política.
Bastantes ejemplos tenemos de eso, ¿no?
Tenemos muchos, y un ejemplo clarísimo de eso es esta semana fue la misma representante Ingrid Aguirre quien denunció en 2023 a César Lorduy, magistrada del Consejo Electoral, por acoso sexual. Y en el Congreso, cuando se definió la renuncia de Lorduy esta semana, la congresista llevó un afiche que decía Lorduy acosador. Al final, todo el Congreso le aprobó la renuncia a Lorduy, pero para que se lance al Congreso en 2026.
No, como las quejas de las mujeres del gabinete ante la presencia de Armando Benedetti, quien tiene una denuncia vigente de su esposa en España, quien hoy también él es el ministro del Interior. Hablemos de lo que pasa en el gobierno que llegó montado en una plataforma social entre esa la feminista. ¿Cómo ha respondido el gobierno para eliminar esta violencia política a las mujeres?
No mucho realmente, Tati. De hecho, el presidente no ha sancionado una ley que establece medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. La ley ya tiene luz verde de la Corte Constitucional desde la mitad del año pasado, y hace 2 semanas se lo el documento completo con el texto de la sentencia. Es decir, ya está lista y solo falta la firma del presidente para que entre en vigencia. Ahora también tenemos el tema del Ministerio de Igualdad. El presidente Petro sacó a la vicepresidenta Francia Márquez de ese cargo y está promoviendo una marcha porque la Corte tumbó la ley que creó el ministerio. Sin embargo, pues en realidad es él quien tiene en sus manos la posibilidad de hacer algo. Solo tiene que volver a presentar el proyecto de ley del ministerio ante el Congreso y para eso tiene hasta junio del próximo año.
¿Qué fue lo que le pidió la Corte Constitucional? Bueno, Sally, ¿qué alternativas quedan para que las mujeres sí quieran ocupar más espacios políticos? Porque todo lo que nos has dicho, pues seguramente va a desalentar a muchas de las que nos escuchan. Pero, por ejemplo, todavía los espacios existen. Hay 6 precandidatas mujeres ahorita a la presidencia.
Sí, claro. Y mira que algo muy curioso es que me comentaba, por ejemplo, Luisa Salazar, la investigadora de los Andes, que en la mayoría de las candidaturas presidenciales suelen haber muchas aspirantes mujeres, pero que a segunda vuelta siempre se define solo entre hombres.
Ajá.
Ahora, por ejemplo, tenemos 6 precandidatas, pero seguro la derecha se tiene que decantar por Vicky Dávila, María Fernanda Cabal o Paloma Valencia, en la izquierda por María José Pizarro, Carolina Corcho, Susana Muhammad, si es que se lanza, y en el centro quedaría la voz de Claudia López, que pues se tendrá que competir con hombres. Ahorita el siguiente techo por romper sería que alguna candidata llegara a la segunda vuelta, que pues hasta el momento en el país no ha pasado.
Sí, o que llegue sin ser la fórmula de un hombre. Sally, muchas gracias por pasar por acá.
A ti.
Y arranque el día con estas movidas. Se destrabó la reforma a la salud. En 2 días, la plenaria de la Cámara aprobó los 30 artículos que le faltaban y que venían desde el año pasado. Fue clave que el gobierno le metiera mensaje de urgencia, lo que hizo que la plenaria tuviera en el primer punto del orden del día a este proyecto hasta que se aprobara. Ahora la reforma va a la Comisión Séptima del Senado para su penúltimo debate. En esa comisión fue que hace un año la primera reforma a la salud fue archivada. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produce huevos y Juana Rubio Tovar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.